Transitamos por este 8 de abril, jornada marcada en el calendario como el Día del Pueblo Gitano, jornada que busca acabar con estigmas, con discriminaciones y reconocer la contribución de su cultura, de su historia a esta sociedad. Un 8 de abril en el que ponemos la mirada en los gitanos vascos y en su lengua, en esa lengua que hablaron y que probablemente vamos a tener que conjugar este verbo en pasado, hablaron y que surgió a partir del siglo XV, a partir de ese asentamiento de pueblos gitanos en tierras de habla vasca. Lo llamaron erromintzela, una mezcla de romaní de euskera, un pidgin, una lengua mixta, como la creada, por ejemplo, también por los balleneros vascos en Terranova para entenderse con los canadienses. El último estudio sociolingüístico realizado a mediados de los 90 sobre esta lengua mostró que estaba próxima a desaparecer, pero apuntó a que todavía no estaba muerta. Hace 4 años, el programa Uranditan reunió a un grupo de gitanos y de gitanas, hombres y mujeres jóvenes, y les preguntó qué sabían de esta lengua.
Zer da erromintzela?
Erromintzela da hijito euskaldunak hitz egiten zuten hizkera. Bueno, hitz egiten dute batzuk. Ze gaur egun daude hijito zaharrak hitz egiten dutera utzi. Topatzeko.
Zuk badakizu hitzen bat?
Bai, badaude hitz batzuk txakurra, ba esaten da txukela. Latxelotxa.
Latxe, lotxa.
Latxe, lotxa.
Ah, vale.
Lotxa, latxe.
Ah, vale.
Al revés es andudo.
Son palabras sueltas, sí, aunque eso no hace a un hablante. No es fácil saber si hoy en día existen gitanos, gitanas que usen este pidgin, una lengua que suena así, escuche.
Neure kamatzezpe kautzen iagon, kalo kastako neure mindroa, ene mololo eta mandroa, ene latzian duta aizeni.
Quien ha dedicado tiempo y esfuerzo a investigar sobre el erromintzela, quien se reconoce una apasionada de esta lengua, es una mujer, filóloga, responsable del proyecto cultural Escolástica, Josune Muñoz, arratsaldeon.
Arrastión.
Arrastión, quien estuvo en el impulso también de esta investigación sobre el erromintzela, es la asociación Caledor Calliko, su portavoz está también aquí con nosotros, Óscar Bizarraga, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Saludamos también a la responsable del área de mujer de esta asociación, Soraya Motos. Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Claro, nos saludamos, nos decimos buenas tardes, arratsaldeon. Óscar, ¿cómo diríamos esto en erromintzela?
En erromintzela, Josune sabe más que yo. Yo te lo digo en nuestra lengua, lachodibes.
¿Perdón?
Lachodibes.
Lachodibes. Esto es romaní.
Romaní. La lengua romaní, sí.
Lachodibes. Vale. ¿Y en erromintzela?
No, en euskera, arratsaldeon.
Arratsaldeon, se quedaría igual.
Uh-huh,
vale.
Sí.
Josune, comencemos por el principio, hablemos de la erromintzela. ¿Cómo una lengua? ¿De qué estamos hablando? ¿Hablamos de la erromintzela? ¿Es una lengua, es una fusión de lenguas, es una mezcla de lenguas?
Es un habla. Es un habla que al estar compuesta de dos lenguas distintas, recibe el nombre de pagodolecto. Uh-huh. Pero por ser, es un habla. O sea, es un código de comunicación que en este caso, al cada vez pasar más tiempo sí. de lejano de la lengua que se traía, el grupo que era el romaní, el romano, ha ido perdiendo romano e incorporando cada vez más euskera. Claro. De tal manera que cuando nosotros lo encontramos, la gramática, la sintaxis, todo era la del euskera y mayoritariamente quedaba ya el léxico del romaní.
Por lo tanto, estamos hablando de un habla que se conforma, digamos, cogiendo términos de romano, de romaní, de esa lengua gitana y de euskera. Era una lengua, pero hablada por los gitanos que se asentaron en tierras de habla vasca, solo por los gitanos, o también la gente que en ese momento vivía aquí también la conocía y la hablaba.
No, era una habla creada por los gitanos y gitanas vascos para un código interno. Era de ellos para ellos. Uh-huh. Y tenía además una clara finalidad de protección, de cuidado y de ayudarse y por eso no la conocían los payos. La función precisamente era proteger de los posibles ataques o de la otra sociedad en caso de ser invasiva.
Uh-huh. Una lengua que por lo tanto coge palabras de una y otra lengua, se va mezclando, o un habla que coge palabras de una y otra lengua, que con el paso del tiempo se va entremezclando y cada vez se va alejando más de esas lenguas, vamos a decirlo, matrices.
Claro, De tal manera que al final queda la que con la que tienen el contacto más directo y el contacto constante, además por lo que nos contaron muy intenso, fue con la lengua y la cultura euskaldun.
Óscar, ¿no es lo mismo romaní que caló?
No, no, el caló sí viene del romaní, nuestra lengua madre es el romano. Por romaní, romano refiriéndose al idioma como masculino, romaní refiriéndose a la lengua como femenino. Las desinencias o y son masculino y femenino en el romano. El caló, sin embargo, es un resto, es un resquicio de origen romaní mezclado con toda la gramática y sintaxis y léxico, fonética o castellano. De hecho, en ese contacto con la lengua, que esto es un fenómeno que es el común denominador de todo lo que ha pasado con nuestra lengua en todas las partes del mundo, se ha dialectizado muchísimo pues por el contacto con otras lenguas, y en el caso del caló, el contacto con la lengua ha sido con el español de origen latín, y claro, no es esta la forma estructural original nuestra, por lo que ha perdido muchísimo, muchísimo de lo que se puede llamar como una lengua. De hecho, no es una lengua, el caló.
Josune, por lo tanto, en el origen de este Romínchela encontramos el romano y el euskera que se podía hablar en siglos pasados. Por eso es tan difícil a veces conocerlo y saberlo y entenderlo, digamos.
Bueno, no. El contacto con la lengua vasca fue constante, por lo cual el euskera que creaba el Romínchela también se fue modernizando. Es decir, la parte de euskera que tiene el Romínchela era igual de actual que el euskera actual. No hablaban un euskera fosilizado. La parte de su euskera era como el actual.
Coge palabras, coge también estructuras gramaticales, las adaptas. No sé cuál es exactamente la estructura gramatical del romaní, pero la estructura, por ejemplo, gramatical del euskera nada tiene que ver con la del castellano. En el caso de la Romínchela, ¿por dónde se decanta?
Euskera. A ver, probablemente no fue así al principio. Ten en cuenta que estamos hablando de un habla que necesitó un montón de siglos, no solo para crearse, sino para ir cambiando los porcentajes de lengua. Según fueron olvidando el romano o según fueron dejando de usarlo, fue incorporándose mayor cantidad de euskera. Por eso te digo que cuando nosotros hicimos la investigación a finales del siglo pasado, el Romínchela que encontramos era sobre el molde vasco, sobre todo, quedaba léxico y algo de fonética, pero sobre todo quedaba solo ya un rastro léxico.
Has hablado de esa investigación que impulsó precisamente la Asociación Caledor Cayico a mediados de los 90, finales del siglo pasado. ¿En aquel momento quedaba alguien que hablase la lengua, que hablase este habla?
Sí, sí. Y además tuvimos la suerte no solo de encontrarle, sino de que estuviera completamente dispuesto a contar ese tesoro que siempre se ha guardado y que se ha cuidado, que no lo conocieran los payos, ¿no? Entonces, pues la verdad es que encontramos informadores muy interesantes, pero en concreto la persona con más edad era algo así como el informante con el que sueña cualquier investigador por su conciencia lingüística, porque no solo hablaba de Romínchela perfectamente, hablaba también francés, euskera, castellano y caló. Era un ser humano que era un tesoro lingüístico y además de ser una persona inmensa, ¿no?
A través de ese hombre pudisteis, porque estamos hablando casi de una única persona, ¿pudisteis ir recuperando este habla, todos los detalles de este habla?
Bueno, todo lo que se puede recuperar en 8 meses. Quiere decir, esta investigación tiene un primer momento, hay que continuarla. Pero es que esta persona tenía un conocimiento tan exhaustivo de la Romínchela que, bueno, tenía tal nivel de conocimiento que me enseñó a mí a hablar el Romínchela en 8 meses. Es decir, que sí, él sabía hablar, entendía. Sin embargo, pudimos entrevistarnos con personas de ya generaciones posteriores que no podían hablarlo. Lo entendían y tenían también muchos campos semánticos todavía muy vivos, pero no se comunicaban.
Por tanto, Josune, esa pregunta con la que comenzamos, ¿queda alguien que hable Romínchela? Sí queda alguien que hable Romínchela, por lo tanto.
Bueno, Óscar, ahí mira, ahí ya, mira, antes Óscar te mandaba a mí, yo ahora te tengo que mandar a donde Óscar. Creo que desde Caledor Callicó tienen más esa información. Óscar te dice.
Bueno, sí, a ver, sí hay. Lo que pasa es que hay de aquella manera, o sea, son la gente joven, pero también en cuenta que hay dos territorios que no se han investigado, prácticamente tres, que son que son parte de Guipúzcoa, la zona de Navarra e Iparralde. Esas son zonas donde hay una importante presencia de gitanos vascos, gitanos romincheras, y esa zona todavía no hemos llegado a ella. Entonces tenemos esperanza todavía de encontrar a gente. Siempre van a ser gente mayor, porque el romichela es cierto que lo encontramos ya en un cierto desuso, porque los informantes eran muy mayores y ahora son todavía más mayores, pero los que eran de segunda edad, digamos, ya son de tercera edad, los jóvenes de entonces, ¿no? Pero nosotros tenemos esperanza de sí, de encontrar un número suficiente como para continuar la investigación con gente como Yosune o como el otro compañero que hizo la parte histórica de la investigación y sociológica, como para poderle dar una forma de sacar conclusiones con cierto rigor, con el apoyo necesario de las instituciones, que es lo que nosotros pedimos. Porque si dejamos perder este tren y esto no se finaliza, cometeremos un error grande. Y no solo por lo que es lo tocante a la lengua gitana, sino también por el propio euskera.
Óscar Lizarraga, antes decíamos que no lo conozcan, que esta lengua, que no la conozcan, que sea una lengua nuestra, que sea una lengua de uso interno, que no la conozcan los mayos. Eso al final es también, me imagino que ha sido un hándicap también para poder recuperar esta lengua también.
Vale, eso ha tenido, pero claro, hay que darle contexto.
Hay que entenderlo, evidentemente, claro, sí.
Hay que darle un contexto. Esto ya no sería una opción ahora. O sea, efectivamente, como bien ha dicho Yosune, el hablar entre nosotros ha sido para nosotros una supervivencia, no un para que no nos entiendan, para como la mayoría de la gente piensa, para engañar, qué va, sino porque necesitábamos a veces protegernos y para decirle a una persona, cuidado con este señor que te va a hacer no sé qué, o no entres en ese pueblo porque la Guardia Civil te va a llevar presa a toda la familia, necesitábamos nuestros códigos, nuestra lengua y en este caso el romincheira, ¿no? Entonces, el contexto histórico es que era una protección, era de protección, pero esto ahora ya no es necesario. De hecho, Caledor Callicó no, sí con el romincheira, sí que apostamos por recuperar lo que se tenga. Cierto es que también Yosune ha sido muy optimista antes cuando ha dicho que mucho es del euskera, y es cierto, pero esto haría falta escuchar a un romanólogo también atribuirse cierto origen etimológico de algunas palabras que, y en esto estará de acuerdo Yosune también, que si las sacas de una frase, tienen la misma estructura gramatical exactamente en euskera como en romano, porque se sustantiva igual, porque se aplican sufijos iguales, porque son lenguas muy, muy cercanas en torno al sánscrito, el euskera y el romano. En fin, hay cierta complejidad que es maravilloso y sobre todo para gente experta en atribuirse la etimología de determinadas palabras, ¿no? Pero decía que Caledor Callicó no apostamos, por ejemplo, por el mantenimiento del caló, sí por el uso de lo que nos queda, pero no porque se aprenda. Nosotros optamos por aprender el romano. Y el romincheira, por supuesto que yo sí sería la opción para que lo aprendieran los gitanos vascos.
A veces, Yosune, los idiomas, y con el euskera ha ocurrido, no alcanzan, digamos, eso que vamos a llamar, no sé, un prestigio social, hasta que no se enseña, hasta que no aparece alguien que lo escriba, hasta que no se lleva a la literatura. Y eso ha podido también ocurrir con el romincheira.
Sí, y además esa es una palabra clave de quizás la gran sorpresa, ¿no?, que aportó esta habla, y es que para los gitanos euskaldunes, para estos gitanos vascos, la lengua mayoritaria y la lengua de prestigio era el euskera. Entonces, en sumergirnos en un habla que devuelve otra mirada sobre la cultura y la lengua vasca, ver cómo les gustaban los versos, cómo les gustaban las canciones, cómo jugaban ellos también con la lengua, y sobre todo lo cerca que habían estado. O sea, ese prestigio, además de ser la lengua que hablaba la mayoría de la gente con la que ellos se relacionaban, también habla de cómo llegaron a conocerla. Y esto quiere decir que tuvieron un encuentro muy, muy cercano. Si no, no hubieran podido conocer tan en profundidad el euskera y admirarlo tanto y la gente que lo hablaba. Creo que tiene, tiene muchos aspectos fascinantes esta investigación para los gitanos, para el pueblo vasco, para el romaní, para el euskera, y pues nada, me tengo que unir a Óscar y a hablar de una sensibilidad que recoja esto antes de que, como tú muy bien dices, pues igual se puede transmitir, pero si se va a perder, tiene que ser registrado antes de que se pierda. Sería una inmensa pérdida cultural y lingüística, sí, además de humana y todo eso, pero sí, recogerlo para que no se pierda.
Si me permites, menos de un minuto, digo, por poner un ejemplo que seguro Sune tiene muchos más, pero a mí se me ha venido a la memoria ahora, y es poner un ejemplo para que la gente que nos está escuchando entienda hasta qué punto se forman palabras exactamente igual en euskera que en romano, y eso queda en el romichela. Es, por ejemplo, cuando tú dices en euskera, ¿de dónde eres? ¿No? ¿Cómo se dice? ¿De dónde eres?
Nengo asara.
Vale. Y tú dices, ¿de Bilbao? ¿Cómo dices de Bilbao, Josune?
Bilbao.
Yo digo, Bilbotarra.
Bilbotar, ¿no? ¿Vale? Bilbotar.
Bilbotar,
Vale. En euskera, Katarsan, ¿de dónde eres? Y exactamente en Roma no, cualquier gitano en el mundo te diría Bilbotar. O sea, la desinencia tar es de, es la preposición de pospuesta en Roma no, igual que en euskera. Entonces, si tú lees esa palabra fuera de una frase, dices, ¿quién se la atribuye? Uh-huh. ¿En un gitano rominchera se la atribuimos a su origen gitano o se la atribuimos a su contacto al euskera? O sea, es muy interesante y es solamente un ejemplo. Uh-huh.
Uh-huh. Estamos hoy hablando de esto porque hoy precisamente es el Día del Pueblo Gitano, Óscar. Uh-huh. ¿Mucha deuda tenemos con el pueblo gitano?
¿Mucha deuda?
Mucha deuda, digo, esta sociedad.
Pues mira, en este caso, como hemos hablado de Rominchela antes, diría en el pueblo, en Euskadi, menos deuda, por cuanto yo considero el Rominchela un ejemplo precioso de una demostración al mundo que es posible la convivencia, porque no estamos hablando de una influencia de una lengua sobre otra, estamos hablando de un mestizaje, es un mestizaje, y no solamente lingüístico, sino social y cultural. Entonces, pero sí, hay una deuda histórica también en Euskadi, uh-huh. Y sobre todo por todo el tema del racismo de guante blanco, racismo disfrazado, que ahora ya hemos identificado y le hemos puesto nombre, se llama antigitanismo, y ya tiene su lugar uh-huh. incluso a nivel estatal, hay un pacto de Estado para el antigitanismo, ya se ha creado una subcomisión en el gobierno y se está investigando para que no se normalice, para que no se institucionalice, para que no se cuelen actitudes antigitanas en las leyes, que las hay, uh-huh. Y todo esto al final podamos trabajar todos por mejorar uh-huh. la convivencia.
Saludaba antes también al comienzo a Soraya Motos. Soraya, ¿cómo estás?
Muy bien.
Soraya es una mujer, me ha llamado la atención de Soraya, que es escritora, que escribes cuentos.
Sí.
Que escribes cuentos y que me llama la atención que tú tuviste que dejar, dices, de estudiar muy joven y que todavía recuerdas ese día en el que tuviste que dejar de estudiar, ese día en el que tuviste que salir de clase.
Por supuesto. Ese día, siempre lo recordaré cuando mi padre y mi madre me dijo, bueno, hija, tienes que dejar de estudiar porque necesitamos nosotros salir a trabajar uh-huh. y tienes que cuidar de tu hermana la pequeña. Aquello lo recuerdo porque esperé que todos mis compañeros sí. del cole subieran a clase para que estuvieran todos, porque quería despedirme de todos ellos. Y toqué la puerta, ya empezaba, dejé un ratico, ¿no?, para que la profesora, bueno, se sentaran. Y llamé a la puerta y la profesora dijo, entra. Pensando que era pues cualquier otra persona. Y me dice, sí. Jolín, Soraya, ¿qué pasa? ¿Por qué llegas tarde? Uh-huh. Y dije, no es que llegue tarde, es que esperaba que estuvierais todos y todas aquí en el sentaos porque hoy es mi último día de venir a clase. Uh-huh. Yo recogí mis libros que tenía, me despedí de la profesora y de mis compañeros y eso me marcó mucho, pero eso me marcó, pero me dio también fuerza para decir, yo puedo, uh-huh. aunque no pueda ir al cole, yo puedo hacerlo aquí en casa, ¿no? Cuando a mi hermana dormía la siesta, yo me ponía con mi con mis cuadernos, mis libros, leía y... Uh-huh. Y eso a mí también me ayudó, ¿no?
Soraya escribe, por ejemplo, relatos que tienen que ver, relatos gitanos, vamos a llamarlo así, para que los lea su gente y para que los lean también sus hijas, por ejemplo. Sus hijas y quien esté alrededor.
No solamente mis hijas. Quiero que lo lea prácticamente todo aquel que pueda coger ese libro. Da igual que sea payo, que sea gitano. Uh-huh. Ahora incluso también en los colegios, ¿no? Para que conozcan un poquito de nuestra cultura. Porque ahí va reflejada pues prácticamente todo lo que me contaba mi abuela en aquellos años, todo lo que pasaban, cómo la familia estaba unida, cómo la palabra dada, cómo escuchábamos a los mayores, el respeto. Bueno... todo eso que mi abuela me contaba, yo lo reflejé y lo en forma de cuento, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Y claro, no solamente... A ver, lo hice en forma de cuento para que lo mismo pudiera leerlo un niño que una persona mayor.
Óscar, conocemos muchas culturas y no conocemos la cultura que tenemos aquí, que es la nuestra también.
Exactamente. Eso es una de las cosas que hemos reivindicado hoy, ¿no? Hemos leído un comunicado que, entre otras cosas, decía somos gitanos y mencionábamos un montón de nombres que se nos dan y decíamos somos todo eso. Uh-huh. Pero también somos otras cosas y lástima es que seamos la minoría mayoritaria en Europa y conozcamos más de los bizantinos, de los iberos, de los musulmanes que hace tanto tiempo que igual no están o que incluso algunos, o que conozcamos temas, idiomas o dialectos de España que ya no existen. Y no conozcamos a nuestros vecinos gitanos. Y cuando digo no conozcamos, no quiere decir que no los identifiquemos a los que tienen el estereotipo de lo que se cree que son. Porque si lo ves rubio con ojos azules, no sabes que es gitano. Los identifiquemos y se nos atribuyan comportamientos que no son nuestros, ¿no? Yo creo que hoy es un buen día para reflexionar y decir, vamos a acercarnos a una asociación gitana, vamos a acercarnos a Caledor Callicó, vamos a acercarnos, ya no te digo, a Internet, vamos a leer historia de la cultura del pueblo gitano, vamos a sentir un poquito cómo se han sentido ellos, porque tenemos memoria histórica, ¿eh? Uh-huh. Y la memoria histórica no nos dice todavía confiar en el payo, todavía no. Uh-huh. Pero bueno, nosotros somos a una avanzadilla, ¿no? Decimos, sí que tenemos que confiar. De hecho, no queremos hablar hoy de todo lo... hoy no hemos querido hablar de todo lo que hemos pasado mucho, uh-huh. muchas fatigas, como decimos nosotros, sino queremos hablar del futuro. Y el futuro pasa por la convivencia. Y nuestra mano está tendida.
Y vamos a hacerlo como lo hemos hecho hoy, hablando, por ejemplo, de una lengua, de un patrimonio cultural que es también nuestro, de Les Rominchela. Josune Muñoz, que te agradezco mucho que nos hayas acompañado en esta tarde de radio, filóloga y apasionada de esta lengua. Es que ricasco, de esta habla, es que ricasco.
Eso es, de esta habla.
De esta habla.
Que todos los días sean 8 de abril, para que todos los días estén encendidas estas memorias.
Qué bien, qué bien.
Óscar Bizárraga, que muchas gracias por acompañarnos.
Nice to qué.
Eso es gracias, entiendo.
Es que ricasco.
Y Soraya Motos, que muchas gracias, es que ricasco.
Qué ricasco.
Como nos despedimos, Óscar, como decimos adiós, hasta luego.
De blesa. Se dice, si soy yo el que me voy, te digo, ach de blesa.
Y si yo me quedo, de blesa.
Sa de blesa. Y en general se puede utilizar de blesa solamente, pero por ser más riguroso, el que se queda, cuando dice ach de blesa es como queda con Dios. Y sa de blesa, ve con Dios.
Pues sa de blesa, compañeros.
Ach de blesa.
Gracias por acompañarnos. Agur.
Agur de blesa.
dije.